siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Madre de joven condenado por el 11J presenta queja ante la Fiscalía Militar contra alto cargo de la prisión de Quibicán. Denuncia a actor cubano que fue amenazado por la policía por divulgar video de letrero antigubernamental escrito en una calle de La Habana. ONG Latinoamericana propone medidas para una transición democrática en Cuba a través de elecciones genuinas. La Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Putin por la deportación forzada de niños ucranianos y Rusia considera nula la orden. Estados Unidos anuncia más ayuda humanitaria a fin de paliar la crisis migratoria venezolana.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 29 grados es la temperatura en estos momentos en La Habana y se inicia de esta forma el noticiero de las 3 de la tarde de Radio Martí con noticias de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy está integrado por el ingeniero de sonido Tony Simón. Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción está Ibe Pacheco y Yolanda Huerga y en el micrófono Ariane González. Ricardo Espinosa se encuentra disfrutando de unas merecidas vacaciones. Así que con todo este equipo ya vamos a comenzar con noticias de Cuba. La madre de un joven condenado en la causa del 11 de julio de 2021 presenta una queja ante la Fiscalía Militar en la que acusa a un jefe de la prisión de Quibicán de haber golpeado a su hijo que padece trastornos psiquiátricos. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
Este jueves, en horario de la mañana, el preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, recluido en el penal de máxima seguridad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, fue maltratado físicamente por el segundo jefe de la prisión, quien intentó regresarlo por la fuerza para un destacamento de donde había sido transferido porque lo estaba amenazando un preso común de alta peligrosidad. Denuncia a su madre, Beatriz Conde.
Él me llama por teléfono ahorita. Y me dice a mí, vino el segundo jefe de unidad, que se llama Julieski Montero. Y lo cogió y lo sacó de la compañía y lo fue a llevar a la compañía donde él tuvo el problema. Y él le dice en la puerta que no podía estar ahí, que tuvo problemas. Y lo metió contra la red, empujones. Tiene un hematoma debajo de lo que es aquí al lado del corazón. Tiene otro debajo del brazo, un arañazo. Y le dio empujones, trayones, de todo. Y me dice que si iba a meter en una celda y se quería hasta cortar. La persona con quien él tuvo problemas no era nada bueno, era de cortar, de todo. Que era en la compañía 8. Y lo sacaron de ahí. Y lo llevaron para el CEI, como yo le había pedido al jefe de la prisión. Cuando yo fui a la tía 14, me dieron la visita, se sentía bien, pues tiene que estar donde él se siente bien.
Ya Beatriz entregó una queja formal en contra del oficial en la Fiscalía Militar de la región de Guines, ayer en la tarde. Y hoy se presentará para hacer otro reclamo por el maltrato físico ante la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en La Habana.
Yo llamé ahora a la Fiscalía General y me dijeron que vaya para la Fiscalía Militar y haga la denuncia en contra de ese señor, porque dice que ningún preso le puede maltratar. La Fiscalía General aquí me metió en Guines, tengo que entregar una denuncia contra ese señor. Escrita y mañana quincica hacer la denuncia, me dijeron que vaya.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, con un historial documentado de padecimientos psiquiátricos que incluye ya varios intentos de suicidio, cumple 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en las manifestaciones en el poblado de Guines, en la provincia de Mayabeque. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
También tenemos otra denuncia. Delanis Álvarez, la esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, ha dicho a Radio Martí que las represalias que enfrenta en la prisión de Quibicán, tras ella entrevistarse esta semana con una autoridad religiosa en el arzobispado de La Habana.
Buenos días, aquí estoy haciendo esta denuncia una vez más, diciendo que fui para La Habana, para el arzobispado, y me entrevisté con el arzobispo auxiliar, lo cual fue una cita sin manifestarme, una cita simple, pidiéndole al arzobispo que fuera a la prisión de Quibicara a entrevistarse con mi esposo y con los demás presos para que le diera su palabra, los bendijera. Pero bueno, todo terminó en que cuando llego aquí a mi casa me encuentro con esta situación. Me llamaron de la prisión diciéndome que se habían llevado a mi esposo esposado, pero que no sabían decirme para dónde estaba ni lo que estaba pasando. Me acabo de hablar con Dunieski Ruiz Cañizares, mi esposo, y me está diciendo desde que sí, que trasladaron para el destacamento 13. Y cuando él llega allí, el destacamento estaba lleno de presos y no tenía dónde dormir, y se lo dice al guardia que le estaba haciendo el traslado. Le dice: guardia, en este destacamento no hay donde yo pueda dormir. Y el guardia le dijo: no, usted va a dormir en el piso. Y mi esposo me acaba de decir ahora mismitico que dormía en el piso como si fuera un perro, y las cosas de las pertenencias de él se las trajeron tardísimas. No entiendo, porque que yo sepa, yo no me manifesté, no he cometido ningún delito, no he hecho nada, nada he hecho para que eso lo hagan con él. Pero también me dejo bien claro que hizo una denuncia en fiscalía, porque no entiendo por qué la seguridad del Estado tiene que estar acosando constantemente, porque yo no he cometido ningún delito.
Dunieski Ruiz Cañizares, detenido por salir a protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Mayabeque, cuando miles de cubanos salieron a las calles a pedir libertad, fue acusado de atentado, desorden público y desacato, y además fue sentenciado a 5 años de prisión. Y el actor y activista Edel Carrero fue amenazado hoy en la unidad policial de Zanja por publicar en las redes sociales un video que mostraba un letrero antigubernamental escrito con arena en una calle de Centro Habana. Carrero declaró a Radio Martí que las autoridades le dijeron que el autor del letrero con la frase «Abajo la dictadura, los Castros asesinos» era una persona con problemas mentales y que si él continuaba sus publicaciones en redes, serían tomadas algunas medidas en su contra.
Me citaron a la estación de Zanja. Supuestamente me citó el jefe del sector que me iba a entrevistar en el sector PNR de aquí, de la zona donde yo vivo, de Colón, Centro Habana. Bueno, llegué, no estaba el jefe del sector por ningún lado y habían dos agentes de la seguridad del Estado. Y supuestamente no había nadie en el sector PNR y de ahí me llevaron a Zanja. Y en Zanja, que si mira, que la revolución, que nosotros lo que queremos piden del pueblo, bla, bla, bla. Esa muela que ellos dan siempre, que es una falsa y una mentira todo. Y de paso, sutilmente amenazarme con que no publique más nada. Uno de los dos agentes me dijo, literalmente, bájale el perfil tuyo de las redes sociales, bájale, sabes, que no publique más nada, amenazándome con que si sigo publicando cosas, va a pasar de diálogo a otras medidas. En resumen, en Cuba hay una dictadura y no hay libertad de expresión. Bueno, no hay libertad de ningún tipo. Me preguntaron si yo vi quién fue, si yo sabía quién era el tipo. Ellos me dijeron que el tipo era un esquizofrénico, que era un loco. Si yo sabía quién era el tipo, pero no para ellos saber, sino que si yo sabía qué tipo de persona era. No preguntándome quién era, sino que si yo sabía el tipo de persona que era. Y la van a hacer en la cámara. Comida no hay, pero cámara sí hay por todos lados. De que no publique más nada. Ah, que me quede caga la boca. Ley mordaza, lo que hacen ellos. Para que la gente no hable, para que la gente no diga la verdad.
Edel Carrero dijo el miércoles a Radio Martí que el cartel fue escrito a plena luz del día sobre el pavimento en las calles Crespo y Trocadero con letras de gran tamaño. Agregó que vio al autor de espalda al pasar en un auto, pero al llegar al lugar minutos después ya la persona se había ido. Más informaciones de Cuba. La organización Transparencia Electoral criticó el sistema de votación en la isla a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de marzo y propuso 10 medidas para que Cuba pueda avanzar hacia una transición democrática a través de comicios genuinos. Transparencia Electoral propone eliminar el régimen de partido único y la irrevocabilidad del modelo socialista, eliminar las restricciones de los derechos civiles y políticos, eliminar las comisiones de candidaturas y organizaciones de masas, facilitar la constitución de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil independientes y garantizar la libertad de expresión. Las otras 5 medidas que proponen son establecer el voto directo, constituir órganos de administración y justicia electoral independientes, incorporar en la legislación la figura de observación electoral nacional e internacional, someter a una auditoría exhaustiva por parte de actores independientes todo el sistema electoral y brindar recursos que permitan cuestionar la legalidad de determinados actos. Y la libertad de los encarcelados por motivos políticos en Cuba se convirtió en una demanda nacional lanzada en el año 2003 por el movimiento Damas de Blanco en Cuba. Desde su fundación, las Damas de Blanco han denunciado la vigilancia y violencia de las autoridades para reprimirlas en las calles o mantenerlas bajo reclusión domiciliaria. además de la violencia física y verbal, con constantes detenciones, multas y amenazas con ser juzgadas y encarceladas. En conversación con Radio Martí, fundadoras del movimiento Damas de Blanco recordaron los inicios de la organización y su respuesta al encarcelamiento de sus esposos y demás familiares durante la denominada Primavera Negra en Cuba. Ivette Pacheco recogió los testimonios.
20 años atrás, un grupo de mujeres salían a las calles en Cuba a pedir la libertad de familiares encarcelados durante la conocida Primavera Negra de 2003, que incluyó a 75 intelectuales y disidentes señalados por el régimen cubano. Surgen así las Damas de Blanco. Berta Soler, una de sus fundadoras y líder de la organización en estos momentos, dijo a Radio Martí desde La Habana que el grupo, conformado por mujeres que no se conocían, se convirtió en su nueva familia.
Creamos una nueva familia, mujeres que no nos conocíamos, mujeres que no estamos alineadas a ningún grupo político, pero que salimos con un mismo dolor todas a defender, a exigirle al régimen cubano la libertad de nuestros seres queridos.
Anterior a las Damas de Blanco, el Comité de Madres Leonor Pérez, compuesto por familiares de presos políticos, llegaban hasta la iglesia de Santa Rita en Miramar, La Habana, para pedir libertad, al mismo lugar donde después llegaron las Damas de Blanco, entre ellas Berta Soler, esposa del opositor y expreso político del Grupo de los 75, Ángel Moya Acosta.
Llevábamos a nuestros hijos que participaran en misa y después de participar en misa salían junto a nosotras a caminar por la Quinta Avenida en nuestra marcha, en silencio, vestidas de blanco, demandando la libertad de nuestros seres queridos.
Otra de las fundadoras del movimiento Damas de Blanco es la periodista Yolanda Huerga, esposa del escritor y articulista Manuel Vázquez Portal, condenado a 18 años de cárcel durante la Primavera Negra en Cuba. La comunicadora integrante del equipo de Radio y Televisión Martí nos adentró en el impacto que en su familia tuvieron los acontecimientos.
Uno de los problemas más graves que confronté fue el de explicarle a mi hijo de 9 años que su padre no era un delincuente. Gabriel había presenciado el arresto con alrededor de 15 efectivos de la policía política irregular y del Ministerio del Interior. Vio la calle repleta de patrullas policiales y a los vecinos del barrio aglomerados alrededor.
La determinación y lucha de un pequeño grupo de mujeres fue reconocida internacionalmente en 2005 cuando el Parlamento Europeo les concedió el prestigioso Premio Sájarov a la libertad de conciencia. Un año después, la organización Human Rights First le concedió el premio a los derechos humanos en reconocimiento a coraje en la defensa de las libertades. Al cumplir 20 años de su creación, las Damas de Blanco tienen a 3 de sus activistas tras las redes: Aymara Nieto, Sailí Navarro y Sisi Abascal. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
3:13, noticias de Estados Unidos. El Congreso anticipa abordar la elevada influencia militar de China en el Oriente Medio y en el sur de Asia, dos regiones claves para el gobierno del presidente Joe Biden. Desde Washington, el informe lo tiene Judith Martín Rodríguez.
Altos funcionarios estadounidenses alertan sobre un auge de la influencia de las capacidades de venta militar de China, el máximo competidor de Estados Unidos en algunos puntos del mundo que preocuparían al Pentágono. El anuncio correspondió a Michael Curilla, comandante del Mando Central de Estados Unidos, responsable de velar por la seguridad y los intereses nacionales en 27 naciones clave que se extienden desde África hasta Asia, pasando por Oriente Medio. En este contexto y ante los miembros del Comité de Servicios Armados del Senado, Curilla expresó las inquietudes que han ido registrando a lo largo de los últimos años.
Lo que vemos con China en el aspecto militar es un aumento significativo en llevar su equipo a la región y sus ventas militares en el extranjero. Y si hay equipo chino allí, no podemos integrarlo con el equipo de Estados Unidos. China ha vendido equipamiento en toda la región dentro del Medio Oriente.
Y aseguró que el objetivo actual es fortalecer los lazos en la región y avanzar en las asociaciones antes de que sea demasiado tarde.
Nuevamente, esta es una carrera para integrarse antes de que China pueda penetrar.
Estas contundentes evaluaciones llegan cuando un número creciente de funcionarios de defensa expresan su preocupación por la rápida modernización militar, que ya ha convertido a China en un desafío para el ritmo del Pentágono. En tanto, desde Pekín, el presidente Xi Jinping se prepara para visitar Rusia desde el lunes 20 de marzo hasta el miércoles 22. Una cita que desde Occidente interpretan como una muestra de apoyo al Kremlin en medio de las crecientes tensiones provocadas por la invasión de Rusia a Ucrania. Luego de más de un año del inicio de la guerra, China no ha condenado la agresión militar y ha preferido mantenerse en una postura neutra, aunque en los últimos meses sí ha defendido la necesidad de encontrar una paz duradera y una solución política al conflicto, al mismo tiempo que condena las sanciones económicas de Occidente y acusa a la Alianza Atlántica y a Estados Unidos de provocar a Moscú a una acción militar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
También Estados Unidos anunció hoy un nuevo plan de ayuda humanitaria y para el desarrollo al fin de paliar la crisis migratoria venezolana que afecta a varias naciones del continente. El secretario de Estado Anthony Blinken afirmó en un comunicado que los fondos serán distribuidos a través de organizaciones sociales para asegurar que no lleguen a manos del régimen de Nicolás Maduro. El plan asigna 140 millones de dólares en ayuda humanitaria y otros 31 millones en asistencia para el desarrollo para responder a las necesidades de los venezolanos vulnerables dentro del país, así como de los migrantes y refugiados de esa nacionalidad. La ayuda se destinará a 17 países de la región que han acogido generosamente a los venezolanos que han salido de su país, así lo dijo el jefe de la diplomacia estadounidense. Más informaciones de Estados Unidos. Un comité de la Cámara de Representantes convocó a una audiencia al director ejecutivo de TikTok para responder preguntas sobre la aplicación y su nexo con el gobierno chino. Los detalles con Yoconda Tapia.
El Comité de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes de Estados Unidos invitó al director ejecutivo de TikTok, Zhou Zixu, a testificar el 23 de marzo para responder preguntas de los legisladores estadounidenses sobre las prácticas de privacidad y seguridad de datos de la aplicación de propiedad china, las políticas de seguridad infantil y los vínculos con el Partido Comunista Chino. En una audiencia anterior sobre amenazas a la seguridad, el senador Marco Rubio le preguntó al director del FBI, Christopher Wray, sobre la empresa matriz de TikTok, ByteDance, con sede en Beijing.
¿Podría el gobierno chino, a través de su propiedad de ByteDance, que posee ByteDance US, si quisiera, y ByteDance se viera obligado a cooperar, podría usar TikTok para controlar los datos de millones de usuarios?
Y la respuesta del director Christopher Wray fue un contundente sí. Y siguieron varias preguntas en esa misma dirección que también recibieron una respuesta afirmativa. Los ejecutivos de TikTok, así como la jefa de comunicaciones de políticas públicas, Brooke Oberweather, dicen que están abordando las preocupaciones de seguridad de Estados Unidos. En primer lugar, el gobierno chino nunca ha pedido ver los datos de los usuarios de Estados Unidos y nunca les hemos proporcionado esos datos, ni lo haríamos si nos lo pidieran. Todos nuestros datos ahora se enrutan a través de la infraestructura de Oracle Cloud, donde se mantienen en un entorno seguro administrado por nuestro equipo de seguridad de datos de Estados Unidos, dijo la funcionaria. El investigador de Heritage Foundation, Jay Denton, dice que tener TikTok en su teléfono es como llevar un globo de vigilancia personal.
Esta aplicación es un lobo con piel de cordero. Tiene la capacidad única de vigilar y recopilar cantidades masivas de datos. También hay una gran cantidad de propaganda china. Hay una gran cantidad de recopilación de datos y solo crea una vulnerabilidad masiva para los estadounidenses comunes y nuestro gobierno.
En diciembre, TikTok fue prohibido en dispositivos de propiedad federal y algunos estados, incluyendo Texas y Mississippi, también se han movido para restringir la aplicación. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Continuamos con noticias de América Latina. Vamos a iniciar en Chile, porque precisamente ese país asegura que no quiere agravar los problemas con Bolivia y con Venezuela por la migración irregular, sino que quieren buscar una solución. Más detalles con la agencia AFP.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el jueves que quiere evitar que se agraven los problemas con Bolivia y Venezuela por el tema de la migración irregular. Explicó que lo que quiere es buscar una solución al fenómeno. Boric realizó estas declaraciones en la localidad pesquera de Pisagua, en la región de Tarapacá, en el norte de Chile, por donde ingresa una gran cantidad de migrantes, especialmente venezolanos. Chile ya desplegó militares en su frontera norte en un intento de controlar el flujo de migrantes, cuya mayoría llega de Bolivia. Boric acusa a Bolivia y a Venezuela de no estar recibiendo a los migrantes que Chile quiere devolver. Bolivia afirmó el miércoles que el procedimiento de reconducción al que se refiere el presidente Boric es normativa chilena y no genera ningún tipo de obligación internacional. Por su parte, Venezuela aseguró que no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con el gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos. En su visita a Pisagua, Boric anunció además la creación de una nueva área de protección marina costera. Es la primera en el extremo norte del país y abarca 734,6 kilómetros cuadrados. Está ubicada frente a la localidad de Pisagua, a unos 1.900 kilómetros de Santiago.
Al ser un área de protección de múltiples usos, va a permitir compatibilizar actividades productivas tradicionales, como la pesca artesanal, con la producción de ecosistemas marinos. Y eso es tremendamente importante.
Chile cuenta ahora con 43 áreas marinas protegidas, que suman 1.5 millones de kilómetros cuadrados y representan el 43% de su zona económica exclusiva. El resto de las áreas marinas protegidas son parques marinos, reservas marinas y santuarios de la naturaleza.
Más informaciones. Diversos actores vinculados con la crisis de migrantes y los refugiados venezolanos están insistiendo en la necesidad de la cooperación internacional para atender precisamente esta situación. Los detalles ahora llegan desde Caracas con Carolina Alcalde.
Si bien de acuerdo a participantes de la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, sus países y comunidades de acogida, celebrada en Bruselas, la crisis migratoria venezolana se ha complicado y sigue presentando importantes desafíos, entre ellos la necesidad de fondos e inversión en comunidades receptoras. Eduardo Einstein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, resaltó los esfuerzos de muchos países de la región, entre ellos Colombia, Ecuador y Argentina.
Han aprobado políticas y acciones de regularización y han conseguido dar documentación a más de 2.5 millones de venezolanos. Y esto ha generado condiciones básicas para su integración en las comunidades de acogida.
Al respecto, durante su exposición, Ana María Díez, presidenta de la Coalición por Venezuela, insistió en la necesidad de apuntar hacia soluciones sostenibles y, en ese sentido, destacó datos que proyectan cómo la integración tiene un impacto positivo para todos.
Y esto pasa por mecanismos de integración económica, empleabilidad, apoyo al emprendimiento. Nuestro ADN venezolano es de emprender. Eso está con nosotros. Pero si no tenemos las condiciones adecuadas, por supuesto, sumado al efecto de la migración, va a ser muchísimo más difícil.
Previamente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó la convocatoria calificándola como un evento hostil y denunció la politización de los organismos internacionales de la migración, entre ellas ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Y además, aseguró que existe un desapego al rigor científico en las cifras de migrantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En Venezuela también se han registrado 762 protestas durante el mes de febrero, 500 menos que las que fueron contabilizadas en enero, según los datos difundidos por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. El observatorio detalló que un 89% de las protestas fueron asociadas a las exigencias de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que dentro de este grupo la mayoría se relacionó con derechos laborales y servicios básicos. La represión, criminalización y obstaculización de manifestaciones pacíficas continúa siendo la respuesta del Estado a los reclamos de ciudadanos, lamentó la organización. 3:23 en este noticiero de las 3 de la tarde, noticias internacionales. Los reporteros en las Naciones Unidas el viernes presionaron al portavoz del secretario general Stephane Dujarric sobre las implicaciones para la diplomacia de la ONU de la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
La Corte Penal Internacional dice que emitió una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin por crímenes de guerra, acusándolo de ser responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de niños de Ucrania. El tribunal dijo en un comunicado que Putin es presuntamente responsable del crimen de deportación ilegal de población y del traslado ilegal de niños de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa. También emitió el viernes una orden de arresto para la comisionada para los derechos del niño por acusaciones similares. Un posible juicio de la Corte Penal Internacional sigue estando muy lejos. En la ONU, cuando los miembros de la prensa le preguntaron repetidas veces sobre las implicaciones para la diplomacia de la orden de arresto, el portavoz del secretario general de la ONU, Stefan Dujarric, no quiso especular sobre cómo podría afectar las posibles conversaciones en persona de la ONU con Putin. Él dice que el secretario general siempre hablará con quien necesite hablar para avanzar el trabajo de la ONU. Mientras tanto, el alto representante para Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, dijo que la decisión de la Corte Penal Internacional es el comienzo del proceso de rendición de cuentas y que aprecian y apoyan el trabajo del tribunal. Moscú ha negado repetidamente las acusaciones de que sus fuerzas han cometido atrocidades durante su invasión de un año a Ucrania, y el Kremlin calificó la decisión judicial como nula e inválida con respecto a Rusia. Ni Rusia ni Ucrania son miembros de la Corte Penal Internacional, pero Kiev le otorgó jurisdicción para enjuiciar los delitos cometidos en su territorio. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
En otra información, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo de China, Xi Jinping, firmarán la próxima semana en Moscú, durante la visita del líder chino, una serie de acuerdos que marcarán el inicio de una nueva era, aseguró el Kremlin el viernes. Amplía la agencia AFP.
Una visita por la paz. Así calificó el viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores de China al viaje que realizará la próxima semana su presidente Xi Jinping a Moscú. Allí será recibido por su homólogo y aliado ruso Vladimir Putin, con quien, según el Kremlin, firmará una declaración que abrirá una nueva era en la relación bilateral. Sobre la base de los principios de no alineamiento, no confrontación y no atacar a terceros, ambas partes practicarán el verdadero multilateralismo, promoverán la democratización de las relaciones internacionales, construirán un esquema mundial multipolar y mejorarán la gobernanza global, y harán contribuciones al desarrollo y progreso del mundo.
A las 3:27 vamos a conocer, así va el mundo a esta hora. La Organización Mundial de la Salud hizo hoy un nuevo llamado a China para que comparta toda la información científica que sea útil para determinar el origen de la pandemia del COVID-19 tras conocerse que Pekín tiene resultados genéticos y moleculares que no ha revelado. El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, anunció que da luz verde al ingreso de Finlandia en la OTAN, mientras que la negociación con Suecia continuará. Las intensas lluvias en Perú han causado la muerte de 50 personas, 8.000 damnificados, más de 50.000 afectados y 1.300 casas destruidas, según el último reporte de Defensa Civil divulgado por la presidenta Dina Boluarte. La policía de Sudáfrica dijo que las protestas convocadas por la oposición para el próximo lunes con motivo de la crisis energética van más allá de un paro y son un intento por derrocar al ejecutivo de Cyril Ramaphosa. El gobierno del presidente francés Emmanuel Macron se enfrentará a dos mociones de censura en la Asamblea Nacional como respuesta a su aprobación por derecho de la reforma de pensiones, evitando el voto de los diputados. Y el reconocido cantante colombiano de música urbana, Feid, estrenó su primer tema del año, remix exclusivo, un reggaetón en dos partes en el que habla una relación amorosa fracasada. Y en nuestra nota de cierre hablemos de béisbol. Precisamente compartimos fragmentos de un artículo de nuestra página web radiotelevisiomartí.com sobre Randy Arozarena, el charro de vuelta abajo, escrito por Jorge Morejón. Con sus botas de vaquero y su sombrero de charro, el cubano Randy Arozarena ha cargado sobre sus hombros el peso ofensivo de la selección mexicana en el Clásico Mundial de Béisbol y se ha echado en el bolsillo a la entusiasta afición del país azteca. A Rosarena, nacido hace 28 años en el poblado pinareño de Arroyo de Mantua, es uno de los peloteros más electrizantes de todas las grandes ligas, no solo por su juego agresivo tanto en el ataque como en la defensa, sino por su capacidad de crecerse en los momentos decisivos. Salió de Cuba hacia México en busca de un mejor futuro y allí comenzó su carrera profesional. En agradecimiento a estas primeras oportunidades, el pinareño mostró desde un principio su disposición a representar a México en el Clásico Mundial de Béisbol y ha sido, a no dudarlo, el líder del equipo no solo con su bate, sino por su personalidad.